En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Hola, resulta, no sé si te han dado cuenta, pero en este mes es el último programa. Y entonces, con este, cerramos el mes de la amistad y el amor con mayúscula. Este amor es el universal. No es amar ahí para pasar el rato, no. Ni es que a mí me gusta, no. Es el amor entre seres vivos. Y lo mismo el sentimiento que siembra paz con mayúscula. Es la paz interior y el respeto al otro. Pues, ahora, que la cordialidad nos acompañe siempre, no solo este mes, Gladys, Virginia, Julio y Adriana. Todos los escuchas también reciban nuestro deseo de amor y paz.
Hablando de la amistad, los invito al espacio que la tertulia tiene la palabra, escribió sobre Vargas Llosa y Gabriel García Márquez.
Ah, bueno. Mire, mientras que nos ponemos de acuerdo, yo los invito a valorar la danza de Adolfo Lara, que no pude saber quién era, que se titula La danza Tupinambá. ¿Qué significa el primero, el más antiguo, y se refiere a grupos indígenas del Brasil que luchaban entre ellos? La canción está dedicada a una mujer, como dicen, que dice aquí, pues casi cordialmente es un despecho. Vamos pues, cuidado. Tupinambá. Una tarde la vi tan hermosa, la vi tan risueña, la vi tan gentil que sentí entre mi pecho una cosa tan dulce y extraña que no sé decir. Y en tus ojos busqué con anhelo, creyendo en tus ojos la dije encontrar. Y al hallar un abismo tan hondo, tan indescifrable, me puse a llorar. Desde entonces yo marcho errabundo, sin halagos ni amor por el mundo, persiguiendo una dulce quimera que allá en mi letargo me llama y me espera. Y prosigo mi marcha indecisa, precedida de amarga sonrisa, hasta encontrar el soñado ideal que alivie mi mal. Ven pa' acá, dulce bien, quiero verte en mis brazos rendida, ven por Dios, ten piedad. No desoigas mi voz dolorida, ven acá, dulce bien. Por favor, no desdeñes mi amor y recuerda que llevo en el alma, y recuerdo que llevo en el alma, ¡ay, profundo dolor!
Hermosa.
Que había hecho esta piscinita bonita.
Bueno, muy bien, muy bonita. Está bien.
A ponerla en guitarra, ahí le tengo otras cosas a mandarle.
Vargas Llosa, en su diccionario del amante de América Latina, publicado en Paidós en el 2006, dedicó 6 páginas a la valoración de García Márquez, comenzando por el referente a 100 años de soledad, lanzada en 1966, agotándose los primeros 20.000 ejemplares, en 20 semanas, en pocas semanas. Virginia, ¿qué dijo Vargas Llosa de la obra de su amigo?
Bueno, escribió, fue un acontecimiento literario de excepción. Con su presencia luciferina, esta novela, que tiene el mérito poco común de ser simultáneamente tradicional y moderna, americana y universal, volatiliza las lúgubres afirmaciones según las cuales la novela es un género agotado y en proceso de extinción. Gladys, ¿qué dijo en sí de la novela?
Conceptuó que sin proponérselo, García Márquez, acaso sin saberlo, ha conseguido restaurar una filiación narrativa ininterrumpida hace siglos, resucitar la noción ancha, generosa y magnífica del realismo literario que tuvieron los fundadores del género novelístico de la Edad Media.
Pues a mí me tocaron las anécdotas que cuenta ahí la novela, verán. La novela la venía trabajando mentalmente desde que era un adolescente y cita la confesión que Gabo mismo dio un día y dijo, la tenía tan madura que nunca hubiera podido dictarle a Jim que si que hubiera, más bien, perdón, que hubiera podido dictarle allá mismo el primer capítulo, palabra por palabra, a una mecanógrafa. Explica también Vargas Llosa que se encerró entonces en su escritorio García Márquez, previsto de grandes reservas de papel y cigarrillos, y ordenó que no se le molestara con ningún motivo durante 6 meses. ¡Qué cosa, no! Ay, bueno. Julio, ¿cómo describe Vargas Llosa que fue la salida del encierro del novelista?
Sí, así lo narra. Cuando salió de allí, eufórico, intoxicado de nicotina, al borde del colapso físico, tenía un manuscrito de 1.300 cuadrillas y una deuda casera de $1,000. En el canasto de papeles quedaban unas 5.000 cuartillas desechadas. Había trabajado durante año y medio. Virginia, Vargas Llosa, ¿cómo define la construcción de 100 años?
Bueno, así la describe. La novela prolonga y magnifica el mundo imaginario erigido por los cuatro primeros libros de García Márquez, pero significa también una ruptura, un cambio cualitativo de esa realidad seca y áspera de antes, donde transcurren las historias de la hojarasca, el coronel no tiene quien lo escriba, la mala hora y los funerales de la mamá grande. Gladys entró en la analista y qué aportó a la obra magna cada una de esas novelas.
Así resume cada una. La hojarasca da la sensación de subjetivismo a través de los monólogos torturados y fúnebres de unos personajes sonámbulos a los que una borrosa fatalidad persigue. En las novelas siguientes, este mundo desciende de las nebulosas alturas abstractas del espíritu a la geografía y a la historia. Eda aclaró su concepto con el coronel, ¿no tiene quien le escriba?
Pues comenta el Vargas Llosa, al personaje lo dota de sangre, músculo y hueso, es decir, de un paisaje, de una población, de usos y costumbres, de una tradición, en los que inesperadamente se reconocen los motivos más recurrentes del costumbrismo y criollismo americano. Y agregó lo que apareció en las horas los funerales de la mamá grande y la mala hora, diciendo que Macondo, el alter ego, el super yo del pueblo, adquiere una nueva dimensión, la mágica. Además de ser un recinto dominado por el mal, los zancudos, el calor, la violencia y la pereza vegetal, este mundo es escenario de sucesos inexplicables y extraños. Llueven pájaros del cielo. Vamos, cuidado, me decía que nos caiga uno. Julio, ¿qué más dijo sobre otros personajes?
Bueno, así se expresó. Los críticos, y tenían razón, elogiaban la precisión, la economía, la perfecta eficacia de la prosa de García Márquez, en la que nunca sobraba una palabra, en la que todo estaba dicho con una compacta, terrible sencillez. Aplaudían la limpia, tenida construcción de sus historias, su asombroso poder de síntesis, la tranquila parquedad de sus diálogos, la diabólica facilidad que le permitía armar una tragedia con una exclamación, despachar a un personaje con una frase, resolver una situación con un simple adjetivo. Pero vale la pena destacar la apropiación de otros autores que hizo Gabo, al considerar que rinde homenaje público a El Macondo, concretamente al Víctor Hugo de Alejo Carpentier, al Lorenzo Gavilán de Carlos Fuentes y al Rocamador de Julio Cortázar, en 100 años de soledad, cuando relata los levantamientos armados del coronel Aureliano Bonilla.
Anotó que Vargas Llosa describe un humor caricatural y sarcástico, que llega incluso al encarnizamiento, hace una representación ejemplarmente lúcida y feliz del desamparo moral del hombre americano, un retrato cabal de la alienación que corroe la vida individual, familiar y colectiva de nuestras tierras. Concluyendo que la frustración y la infelicidad tarde o temprano fueron humillados, vencidos en las acciones que cometen.
Y cerró las páginas así. En los últimos años han aparecido en distintos lugares de América una serie de libros que imprimen a la ficción una dignidad, una altura, una originalidad que pone a nuestra literatura en un plano de igualdad con las mejores del mundo. 100 años de soledad es, entre esos libros, uno de los más deslumbrantes y hermosos. Bueno, después de eso todo fue antes del Pelionón, sería, ¿no? Qué cosa tan fea, cómo se agarraron por nada.
Sí, por nada.
Hagamos la poesía. Hagamos la poesía nuestra, sí, señor. Ok. Entonces, ¿quién empieza? ¿Virginia o Gladys? ¿Quién quiere?
Virginia.
Gladys. ¿Yo? Bueno.
Bueno, está bien.
Pincelada dorada. Lentamente se descorren las nubes al despertar el sol. Pestañean las flores. Perezosas sus hojas sacuden cristales de rocío sobre la hamaca urdida con agujas de seda donde pescan arácnidos su presa. Y resplandece el día con el ocre lumínico del cielo y despiertan las aves al rítmico canto de los ríos y el murmullo del bosque al vaivén de las ramas que el viento abraza en paso matutino deja entrever los rayos del dorado crisol que lo acaricia.
Bien, Virginia, y para la revista nuestra, no se los olvide mandarme esas cosas tan hermosas que está haciendo.
Bueno, sí, señora, yo mando.
Y Gladys, ¿qué va a decir?
Bueno, si vuelvo, te dejo el mar, me llevo la luna, en mi corazón quedaron enredadas tus ilusiones. El mar dejó en la arena las caracolas. Yo le dejo a la playa mi huella. Mañana, si vuelvo, el mar me estará esperando y la luna me llevará hacia ti.
Ajá, qué lindo, muy bonito.
Qué lindo. ¿Tienen algo que volver a decir? ¿Quieren repetir?
No.
¿No? ¿No quieren otro trico?
No.
Sí. ¿Quién soy? Soy vino, seductor de mis nostalgias. Soy ánfora que atesora mi sangre mestiza. Soy semilla, polvo, hielo, fuego, agua.
Muy bien, señorito.
Muy bueno.
Entonces, muchos días llegué como temprano a concierto y me puse a ver qué me venía a la cabeza y les voy a leer unos ensayitos a ver si son aceptables. Uno, la música, vital sonido acallando desconciertos. Dos, los jóvenes acuden recogiendo emociones, los viejos sin emociones se encierran. Tres, cae la lluvia escuchando emociones. Cuatro, inundado y yo fluyen emociones silenciando sorpresas, diluyendo esperanza. Yo hace que en eso gasto el tiempo. Señorcitos, no, les toca los 5 minutos de academia.
Bueno, bueno, hoy vamos a hablar sobre los ancestros y las diferentes inteligencias.
Bueno.
En el caso de los ancestros de las tribus australianas, Guringay, Murri, Nugar o Payawá, en Tasmania, cuando una persona se hiere o enferma, la tribu se reúne a su alrededor junto con el enfermo y le canta, pidiéndole perdón a la herida o parte afectada. Y esta entra automáticamente en remisión y se dan curaciones milagrosas.
Sí. Lo mismo ocurre en las asombrosas curaciones de los kahunas, o médicos magos hawaianos. Estos entran en oración directa con la parte afectada pidiéndole perdón. En un acto de oración donde se involucran ellos, el paciente y todas las vidas durante las cuales ellos se han encontrado e involucrado con esa persona. Y se dan curaciones consideradas milagrosas.
En el conocimiento ancestral del Imperio Incaico, hoy Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Chile, todo es reciprocidad. Uno enferma cuando se llena de energía pesada o hucha, por tener actitudes egoístas y no dejar fluir etam o energía ligera. Por ello, en las curaciones se pide a la parte del cuerpo que se armonice con la Pachamama, Madre Tierra, y permita que el bloqueo se equilibre y la persona sana.
Sí. Otro caso es el de los Lakota, en el norte de Estados Unidos. Al cuerpo se le habla para informarle que una medicina va a curarlo y a la medicina también, y lógicamente las personas sanan. Como vemos, tomando algunos casos de medicina ancestral, llegamos a una interesante conclusión. Los ancestros aceptaban a las partes de nuestro cuerpo como un ser completamente inteligente y autónomo del cerebro. Eso, durante los últimos siglos, se tomó como franca superchería o superstición. Pero veamos ahora los descubrimientos más recientes de la ciencia. Se van a quedar estupefactos.
La sabiduría del cuerpo es un buen punto de acceso a las dimensiones ocultas de la vida. Es totalmente invisible, pero innegable. Los investigadores médicos empezaron a aceptar este hecho a mediados de los años 80. Anteriormente se consideraba que la capacidad de la inteligencia era exclusiva del cerebro, pero entonces se descubrieron indicios de inteligencia en el sistema inmune y luego en el digestivo.
La inteligencia del sistema inmune. La doctora Baird descubrió, y luego lo confirmaron otros científicos, que existen tipos de receptores inteligentes, y no solo en las células cerebrales, sino en todas las células de todas las partes del cuerpo. La llaman en un principio neuropéptidos. Cuando comenzaron a observar las células del sistema inmunológico, por ejemplo, las que protegen contra el cáncer, las infecciones, etc., encontraron receptores de los mismos tipos que en el cerebro. En otras palabras, tus células inmunológicas, las que te protegen del cáncer y de las infecciones, están literalmente vigilando cada pensamiento tuyo, cada emoción, cada concepto que emites, cada deseo que tienes.
Cada pequeña célula T y D del sistema inmunológico produce las mismas sustancias químicas que produce el cerebro cuando piensa. Esto lo hace todo muy interesante, porque ahora podemos decir que las células inmunológicas son pensantes. No son tan elaboradas como lo es la célula cerebral, que puede hacerlo en inglés, en español, bueno, en fin, pero sí piensa, siente, se emociona y desea, se alegra, se entristece. Y ello es la causa de enfermedades de estrés, cáncer, etc. Cuando te deprimes, entras en huelga y dejan pasar los virus que se instalan en el cuerpo.
La inteligencia del sistema digestivo. Hace 10 años parecía absurdo hablar de inteligencia en los intestinos. Se sabía que el recubrimiento del tracto digestivo posee miles de terminaciones nerviosas, pero se les consideraba simples extensiones del sistema nervioso, un medio para mantener la insulsa tarea de extraer sustancias nutritivas de la vida. Hoy sabemos que, después de todo, los intestinos no son tan insultos. Estas células nerviosas que se extienden por el tracto digestivo forman un fino sistema que reacciona a sucesos externos. Un comentario perturbador en el trabajo, un peligro inminente, la muerte de un familiar. Las reacciones del estómago son tan confiables como los pensamientos del cerebro e igualmente complicadas.
La inteligencia del hígado. Las células de colon, hígado y estómago también piensan, solo que no con el lenguaje verbal del cerebro. Lo que llamamos reacción visceral es apenas un indicio de la compleja inteligencia de estos miles de millones de células. En una revolución médica radical, los científicos han accedido a una dimensión oculta que nadie sospechaba. Las células nos han superado en inteligencia durante millones de años.
La inteligencia del corazón. Muchos creen que la conciencia se origina únicamente en el cerebro. Recientes investigaciones científicas sugieren de hecho que la conciencia emerge del cerebro y del cuerpo actuando juntos. Una creciente evidencia sugiere que el corazón juega un papel particularmente significante en este proceso. Mucho más que una simple bomba, como alguna vez se creyó, el corazón es reconocido actualmente por los científicos como un sistema altamente complejo, con su propio y funcional cerebro. O sea, el corazón tiene un cerebro o inteligencia. Según nuevas investigaciones, en el campo de la neurocardiología, el corazón es un órgano sensorial y un sofisticado centro para recibir y procesar información. El sistema nervioso dentro del corazón, o el cerebro del corazón, lo habilita para aprender, recordar y para realizar decisiones funcionales independientemente de la corteza cerebral.
Aparte de la extensa red de comunicación nerviosa que conecta al corazón con el cerebro y con el resto del cuerpo, el corazón transmite información al cerebro y al cuerpo interactuando a través de un campo eléctrico. El corazón genera el más poderoso y más extenso campo eléctrico del cuerpo. Comparado con el producido por el cerebro, el componente eléctrico del campo del corazón es algo así como 60 veces más grande en amplitud y penetra a cada célula del cuerpo. El componente magnético es aproximadamente 5.000 veces más fuerte que el campo magnético del cerebro y puede ser detectado a varios pies de distancia del cuerpo con magnetómetros sensibles.
Recomendación. Las investigaciones del Instituto Hermas sugieren que respirando con actitud es una herramienta que le ayuda a sincronizar su corazón, mente y cuerpo para darle una coherencia psicofisiológica más poderosa. Al usar esta técnica regularmente, pruebe 5 veces al día, usted desarrollará la habilidad para realizar un cambio de actitud durable. Respirando con actitud, se enfoca en su corazón y en el plexo solar mientras respira con una actitud positiva. El corazón automáticamente armoniza la energía entre el corazón, mente y cuerpo, incrementando la conciencia y la claridad. Por eso, el día del amor y la amistad, el corazón es muy importante. Y eso es todo por hoy.
Señor, es cierto. Oiga, pero es muy importante lo que ustedes han dicho y es muy funcional para que todos aprendamos a manejar el cuerpo. Fíjense que si una persona empieza a estornudar y decir, me va a dar un gripón, a los 10 minutos está podrido la gripa.
Claro, porque la clara.
Correcto, se toma un vaso con agua y dice, con eso me tiene que pasar porque esos estornudos tan cansones los rechazan. Y le pasa, aquí son muchas enfermedades, por eso, los que ya pasamos cierta edad, somos como octava, novena generación, los viejitos empiezan, ¡ay, me siento tan mal! ¿Quién me ayuda? ¿Me da la mano? Claro, pues se cae, se porra y se vuelve cisco. Pero si empiezan, estoy vivo, tengo un alma grande, soy un espíritu limpio, para adelante, y no pierden, van subiendo la energía. Es que si no tenemos energía, pues bueno, quítale la energía, un bombillo, se apaga.
Es lo más importante, mantener la energía alta, alta siempre.
Muchísima. Sí, señora.
Muy interesante.
Pues sí, señora. Por eso no nos dio COVID alguno.
No, ya mismo lo digo.
¿Sí?
No.
Pero suave.
Ok, pues entonces bien. Nos veremos el otro miércoles. Muchas gracias. Okay. Ay, para todos un saludo.
Perfecto, bueno.
Bueno, una feliz Navidad. Lo mismo.
Bueno,
chao, Gladys, Seda, Adriana.
Chao. Todos, Adriana, todos que estén muy bien, feliz fin de semana. Chao, que estén bien.
Sueña, hijo mío, esta bandera, inaugurando el porvenir. Como un ángel tricolor, mira, hijo mío, esta bandera.
Usted tiene la palabra en INSI Radio.